Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde en todo el país, cielo cubierto en La Plata, temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 72%. Argentina empata con Inglaterra por las semifinales del Mundial. Al término de los primeros 45 minutos, igualan 0 a 0. El vencedor enfrentará a España en la final del domingo. Los trabajadores de la salud de la provincia recibieron una nueva oferta salarial. El gobierno bonaerense propuso un incremento del 7% en dos tramos, con reapertura de las negociaciones en septiembre. El gremio valoró la mejora, pero insistió en discutir las demandas específicas del sector. Pablo Maciel, secretario general de SICOP, remarcó que también aseguraron la recategorización de los profesionales de la salud.
Hemos arribado a una propuesta de aumento salarial del 7%, que se componen de un primer escalón de 5% en el mes de julio y un 2% en el mes de agosto. La propuesta contempla volver a reunirnos en el mes de septiembre para discutir nuevos aumentos salariales, y lo más importante de la reunión de hoy es que está contemplado en el acta paritaria el inicio de la recategorización del salario de los profesionales de la salud, reclamo que viene haciendo desde hace años nuestra organización sindical.
Hay preocupación en Sierra de la Ventana por la caída de reservas para las vacaciones de invierno. El director de turismo del municipio de Torkins, Víctor Antón, reconoció que la demanda viene lenta y advirtió que el contexto económico está condicionando las decisiones de los viajeros. El funcionario local señaló que al día de hoy las reservas son bajas. El pasado fin de semana largo se había reservado el 35% de las plazas disponibles. 5 de la tarde, 2 minutos, cielo cubierto en La Plata, temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Bueno, apenas unos minutos han pasado de las 5 de la tarde. Estamos en una situación de mucha tensión, pero no pensamos decir ni anticipar nada. Comienza este repaso de al menos una sola hora, porque a las 6 de la tarde viene, sí, la info potente con la revancha deportiva. Albino, ¿cómo va?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ustedes también, claro, todo el mundo expectante allí. Nosotros también, por supuesto, naturalmente, acompañándolos en esta edición cortita que tenemos de una hora, y como debe ser a un día como el de hoy, particularmente conmovidos todos como estuvimos durante todo este mes y un poquito más del Mundial, y nosotros ahí ya medio como entremezclando algunos de los temas habituales. Te voy a decir algo que para nosotros es una buena noticia, no sé si para la gente o no.
A ver.
Pero ya la semana que viene empezaremos a meternos en los temas pesados, que suelen no ser muy convocantes, sí, para el que está del otro lado, pero que a nosotros nos atraviesan generalmente la agenda de nuestro programa, porque hay que decirlo también. Durante todo este mes y medio, la agenda política estuvo allí medio como acallada, más allá de algo, algún escándalo.
Claro, algo aplastada, algo, sí, pisada, algo, sí, pisada. Exactamente.
Algo pisada, más allá de algún escándalo, como el que protagonizó el ya a esta altura ex jefe de gabinete de ministros de la gestión de Javier Milei. Pero eso no quiere decir que el gobierno no tenga aspiraciones de meter en agenda temas con los que va a tratar de llegar a algún acuerdo con gobernadores, porque está empeñado en sacar a alguno de ellos, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, mañana vamos a tener una conversación directa con Mauri Cantando, porque día jueves hay actividad legislativa trascendente que incluso, digamos, sobrevuela de manera absoluta, no desde lo pasional, por supuesto, pero sobrevuela de manera absoluta lo que pasa ahora en estos momentos en el ámbito del Mundial.
Sí,
¿no?
Claro, claro. Pero definitivamente tenés al gobierno recontra consustanciado con la necesidad del gobierno de avanzar con una reforma electoral.
Sí.
Ahí está medio como sumergido. Te diría que casi como que fue la carta de presentación del flamante jefe de gabinete, que además incorporó cargo porque viene con el rótulo de ministro del Interior.
Nequeco es.
Negociando con gobernadores, ¿no? Negociando con gobernadores los votos. Ha sido una constante de la gestión de Javier Milei esto de sentarse con algunos gobernadores predispuestos a negociar algunos votos. La reforma electoral no la tiene fácil el gobierno, pero eso no quiere decir que no resigne el proyecto de eliminar la PASO.
Exactamente, y siempre necesitamos y estamos obligados a hacer el hilo entre la reforma electoral nacional con la provincia de Buenos Aires, siempre remarcamos, las PASO están absolutamente ligadas, si se suspenden las PASO a nivel nacional, se suspenden inevitablemente a nivel provincial porque están en línea una con la otra. Y también la boleta única en papel, recordemos que provincia de Buenos Aires seguimos con la boleta lista larga, la boleta en papel, la común, y no tenemos boleta única como es a nivel nacional, solo para cargos nacionales. Entonces, el próximo año volvemos a la misma disyuntiva, si no se modifica, de se dividen, ¿no? Va a haber dos formatos nuevamente de voto. ¿Se va a modificar en la provincia, va a haber boleta única? ¿Se va a desdoblar? Otra de las preguntas que quedan pendientes. Pero que bueno, hay tiempo para ir estudiándolo.
Sí, definitivamente. Y otros temas que también están en agenda, por lo menos de las aspiraciones que tiene el gobierno, que forman parte de la agenda legislativa, con la que intentará ganar protagonismo en el debate de la conversación pública de este gobierno postmundial, es el de la famosa ley de inviolabilidad de la propiedad privada, digamos, que en algún momento había avanzado mucho en ese sentido y tenía toda la pretensión de avanzar en una sanción de esa ley muy polémica.
Sí, sí.
Nosotros hemos hablado con algunos referentes.
Ayer lo mencionábamos, decíamos que es un nombre bastante mentiroso, hay que decirlo con esa, porque dice inviolabilidad de la propiedad privada, cualquiera dice buenísimo, está muy bien, estamos en un sistema capitalista.
Bueno, es casi como la fórmula, es casi como la fórmula que utiliza el gobierno cuando no puede defender explícitamente el tenor de la reforma que propone, ¿no?
Claro.
Porque a todo el mundo le suena relativamente razonable. Che, inviolabilidad de la propiedad privada. Esto es tuyo y entonces nadie te lo puede tocar. Bueno, está bien.
Claro.
Como concepto.
Sí, sí.
Ahora, la inviolabilidad de la propiedad privada elimina cualquier límite razonable que cualquier nación tiene como para impedir que venga cualquier extranjero a comprar el territorio que se le ocurra de la Argentina, en el lugar que sea, incluso cuando sea una zona limítrofe y demás, ya ahí entra, digamos, en un gris más complejo, ¿no?
Y además el tema de los desalojos, que es un tema súper polémico, y obviamente uno entiende que cualquier propietario necesita herramientas para que nadie le intruse su propiedad, pero claro, cuando el desalojo habla de que en máximo de 10 días y sin demasiada estructura puedan desalojar, por ejemplo, hasta una familia, ahí es donde la cosa se pone más complicada.
Bueno, lo hemos hablado en algún momento con representantes de los inquilinos que decían justamente lo complicado que iba a ser para ellos que avanzara la reforma esta en el Congreso de la Nación. Bueno, la agenda que se viene postmundial, digamos, en la que seguramente nos meteremos con mayor precisión a partir de la semana que viene.
Sí.
Y por supuesto, como lo hacemos desde este lugar, siempre escuchando a nuestro corresponsal en el Congreso de la Nación, Mauricio
Bien.
Cantando.
Te invito, Alvin, a hacer una nota en este contexto tan particular y para bajar un poco la ansiedad que estamos sintiendo. Una nota, lo tenemos en línea a Gustavo Goren, él es un platense. Él estuvo en el partido contra Inglaterra en México 86, el famoso partido, y además es un hincha fanático de Estudiantes, uno de los cuadros históricos de aquí, de nuestra ciudad. Gustavo, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco. Gustavo,
hola,
muy bien.
Ahora sí
te tenemos. Vos sabés que es un partido histórico aquel de la selección argentina en el Estadio Azteca, ¿no? Sobre todo por lo que significó en aquella oportunidad, por Argentina en particular, por la actuación magistral de Diego Armando Maradona, que lo catapultó, si es que necesitaba hacerlo, digamos, ¿no? Pero la historia del fútbol argentino. Vos estuviste allí, contanos sensaciones.
Hola, sí, ¿Ahí se escucha?
Perfectamente.
Sí, estuve en el Mundial, sí, fui, en realidad fui más que nada por seguir a Bilardo, o sea, la idea siempre fue eso, o sea, si vine a la selección, pero para mí lo
para el primer gran punto, la primer parada de esta charla es, vos fuiste a ver al técnico.
Claro, sí, yo lo seguía a él, no era ni maradoniano ni nada, era Bilardo, y aparte ir con la camiseta de Estudiante, con los colores de Estudiante.
El Narigón genera fascinación, ¿no? Esto hay que decirlo también, por supuesto, se entiende esa pasión, pero es una rareza, porque la gente va a seguir a las elecciones, digamos. Pero bueno, a ver, vos fuiste a seguir a Bilardo y fuiste a seguir la selección de Bilardo.
Claro, sí, aparte, esto, no te olvides que fue muy castigado, le quisieron hacer un golpe, el ministro de Educación, ese O'Reilly, ahí el gobierno estaba, lo tuvieron a Grondona, fue el que sacó la cara por Bilardo, pero lo habían presionado para que lo eche a Bilardo antes del Mundial. Entonces era bien Estudiante, solos contra todos, era eso más que nada.
Claro, había ahí como una transmisión para vos también, ¿no? Y contanos, porque la verdad que hemos visto videos, hemos visto fotos y demás, pero tener a alguien que estuvo allí en ese momento, bueno, sintiendo todo lo que iban sintiendo minuto a minuto, ¿cómo lo pudiste ir procesando vos?
Sí, o sea, uno en realidad lo ve, o sea, como hincha en la cancha, a veces, viste, uno como que lo vive más, y por ahí si está en un televisor o estás en una platea, en un lugar quieto, vos lo observás y lo analizás de una manera, y en la cancha lo vivís, o sea, claro. Es como que la intensidad es esa, digamos, lo que, cómo gritás los goles con la gente, te abrazás con el que no conocés, viste.
Sí.
A la vez estábamos, o sea, yo estaba en otro lado porque yo me había ido y estaba, no estaba con los muchachos, entonces cuando hicieron gol los ingleses, los mexicanos gritaban para los ingleses, o sea, lo mismo que me pasó en la final, si ahí estaba con gente de Estudiantes, y cuando nos empatan los alemanes, o sea, todos los mexicanos tenían banderas de Alemania, o sea, nos odian, viste, sí, o sea, era más visitante.
Claro. Sí, yo recuerdo los que lo miramos desde acá al Mundial, ¿no? Vos fuiste un privilegiado que tuviste la posibilidad de poder ir a verlo allá, que los que lo mirábamos de acá, algunos de los relatores históricos de aquel Mundial, y sobre todo particularmente de los dos goles de Diego Armando Maradona, con la particularidad que tuvo el primero y lo genial del segundo. En algún momento de la transmisión, sobre todo de la final, ya que traes la final a cuentas, habla de Argentina versus Alemania y Argentina versus México, por cómo se vivía en el estadio, digamos.
Sí, o sea, era una cosa que, viste, vos decís, ¿qué le hicimos? Porque nosotros, o sea, y fuimos tranquilos, o sea, como hincha y nada más, no es que había pelea, aparte en ese Mundial no, tampoco los dejamos afuera ellos, nada, o sea, y no estaba toda esta historia que vino después de Sudáfrica o del último Mundial, o sea, es como que era gratuito, pero bueno, eso también te daba, pues tú que te daba, o sea, el sentimiento anti-argentino que tienen, no sé la verdad dónde lo sacaron, claro. Pero bueno.
¿Dónde viste?
Entonces uno se sentía, pero bueno, o sea, habíamos varios, ya te digo, con la camiseta con el Estudiante, Coco, que era Coco el diariero, que es una de las fotos que yo te mandé, era conocido del hincha de Estudiantes, que tenía un puesto de diario en 7:59, y era muy amigo de Bilardo, de hecho, el hijo de él, de Coco, es Bilardo su padrino, y el hijo se llama Carlos Salvador. No. O sea, él ya tenía una relación que iba siempre después de los partidos, iban al hotel con el Gordo Gastón. Yo tanto no iba, o sea, con ellos, viste, pero así ahí a esas visitas. Nosotros, por ejemplo, nos juntamos después de la final y fuimos, o sea, con eso, y había también unos de Boca, fuimos a la concentración, bueno, era todo, era otra época, ¿no? En el 86, llegamos a la concentración, que yo nunca había ido, pero ellos sí, y había una camioneta que estaba entrando a la concentración, como entrar a un predio, y nos metimos corriendo atrás de la camioneta, y entramos, y nadie nos paró, nadie nos hizo nada, y yo entré a la concentración con ellos, ¿viste?
Claro.
Y estuve dentro de la concentración, que era como una casa grande, o sea, no era los edificios que vemos ahora, ¿no?
Claro, absolutamente. Gustavo, y contanos, porque bueno, nosotros vimos los videos y el relato de Víctor Hugo y todo lo demás. Sí, sí. ¿Cómo viviste vos los dos goles de Maradona? Si lo que te acuerdes, ¿no? De esa, imagino, una gran alegría, gran impacto, pero ¿cómo vos lo viste? ¿Viste esa mano, no viste la mano?
No, la verdad que en la cancha no se notó, o sea, uno después, ¿viste? Pero en el momento ve toda una cosa, pero todos siempre los jugadores marcan en offside, cualquier cosa, todos siempre protestan cuando le hacen un gol.
Claro.
Y sí, lo vivís, aparte con, ya te digo, entre la contra, era una instancia tan decisiva, yo soy clase 61, entonces los 62 fueron los que fueron a las Malvinas, entonces lo vivíamos con un sentimiento nosotros, que obviamente los ingleses no tenían ese sentimiento, nosotros éramos los que teníamos más animosidad contra ellos, ¿viste?
Claro.
Y entonces también lo disfrutamos más por eso, esa... Nosotros le metimos la connotación política, digamos, al partido.
Claro.
Y creo que Maradona también y los jugadores también, o sea, había una motivación extra también.
Y
fue más lo emotivo, o sea, fue muy emotivo, o sea, eso fue algo muy intenso que te queda en el corazón para siempre.
Hermoso, hermoso. Y Gustavo, ¿cómo lo festejaron después? Digo, ¿qué pasó después del partido?
Claro, yo vi ahí, yo no estaba en el sector donde estuvo la pelea. No, después salí, no pasó nada porque la gente se disgregaba mucho y aparte, ya te digo, no es que estaba todo lleno de argentinos, o sea, había muchos mexicanos, había muchos a veces de otro, gente más neutra, viste que la selección no es hinchada como es acá, viste. La gente, si bien hay un núcleo duro, pero... La mayoría es gente más tranquila, no son tan futboleros, ¿viste?
Claro.
Vos mirás ahora mismo las tribunas del Mundial y vos te das cuenta de esto, no son hinchas, van ahí para que salir en la cámara, ¿viste? Es otra historia ahora.
Decime una cosa, vos decías en el arranque de esta charla, y está bien, digamos, porque supongo que es lo que efectivamente te movilizó, que fuiste ahí a ver a Bilardo. ¿Y lo fuiste a ver al 90 también?
Claro, sí, o sea, la idea siempre fue Bilardo, por eso al único que fui a la Italia 90 también, por eso sí, ya lo tenía más planificado. Este fue medio que yo tenía una gente amiga, estudiantes que iban a ir ahí, y llegó una semana antes del Mundial un partido en el 86 y no fue nadie. Y ahí agarré y bueno, me saqué un pasaje rápido, me fui, el hoy aéreo boliviano, una cosa, viste, que entré a Estados Unidos solo, me revisaron en una pieza, me desnudaron para ver si se llevaba algo, porque era un peli largo, no vemos. Y en el 90 ya fui más organizado.
Ah.
Pero sí, todo era seguir la gesta de Bilardo, y sí, ahí fue, o sea, ese partido, viste, o sea, el debut fue jodido, perdimos sobre la I al final, viste, y al segundo partido lo vi, estoy en la calle, en el segundo partido estaba ahí cuando llegaba Bilardo con los jugadores en el micro, que ahí estábamos cerca, y llegaban todos con una cara recontra seria, fue retenso el segundo partido, viste,
claro,
que ganamos porque quedábamos afuera siendo campeón del mundo, quedabas afuera en primera fase.
Claro, era ganar o ganar, no había vuelta.
Sí.
No había manera.
Sí, fue tenso, pero sí, era por eso. Y bueno, y en ese Mundial no fue Maradona la estrella, fue el equipo lo que llegó a la final, ¿viste?
Ajá.
Entonces, en el 86 no se valoró tanto a Bilardo, siempre decía no, lo ganó con Maradona solo. Y no, porque Bilardo fue el que potenció a Maradona. En ese Mundial fue el que más rindió, porque Bilardo lo mentalizó, lo hizo enfocarse bien en cuidarse, en tener un buen Mundial, y eso fue re importante. La gente no valora mucho eso.
Gustavo, un placer que nos cuentes tu experiencia concreta allí en el México 86. Te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias, y bueno, sí, ahora ya hay que esperar, no hay que decir nada, hay que esperar que el equipo de todo y ya con eso, por lo menos como hincha de Estudiantes, cuando vos ves un equipo que deja todo, siempre te quedás conforme.
Absolutamente, Gustavo, muchas gracias.
Gracias, nos vemos.
Gustavo Goren es un platense que estuvo, nos estaba contando la emoción de que estar ahí en la cancha mientras los dos goles, la mano de Dios Maradona y demás, y todo lo que es, y las diferencias, ¿no?, con cómo se está viviendo hoy el Mundial.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, debe ser. Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En julio, amigate con el invierno. Amigate con eso que tanto querés para tu vida. Amigate con la forma de pagarlo. Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés en todos los productos. Y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Esta semana compra en Nini y hace el gol. Harina de trigo blanca flor por un kilogramo, 1.399 pesos. Y además este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en gaseosas y snacks. Vigencia del 13 al 19 de julio y basta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Tarde, cielo cubierto en La Plata, temperatura 14 grados 5 décimas, humedad 78%. Después de las vacaciones habrá un paro nacional de docentes. En la provincia, Sudeva anunció la adhesión a una jornada de protesta de 48 horas en todo el país que incluye una marcha federal educativa. La medida de fuerza comenzará el 3 de agosto, día del regreso a clases tras el receso que comienza el próximo lunes. Autorizan a una nueva empresa para prestar servicios de rampa en aeropuertos. Se trata de Argentino Ground Support Sociedad Anónima, que tendrá su base de operaciones en Ezeiza, desde donde operará con aeronaves de transporte no regular, principalmente aviación ejecutiva. Así, ya son 15 las compañías habilitadas en las terminales aéreas del país, en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno nacional. Se cumple un mes de las restricciones a la venta de GNC en La Plata.
Desde el Sindicato de Conductores de Taxi manifiestan que son 13 estaciones de servicio que trabajan con 2 metros de GNC por día, lo que implica que no todos puedan hacer una carga diaria. Así lo contó Juan Carlos Verón, titular del gremio.
O sea, acá tenemos una medianamente buena y una muy mala. La mala es que realmente los taxistas hoy pueden cargar una vez por día y no todos. No todos, porque muchos no llegan a cargar GNC. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pedido a la municipalidad y hay un proyecto de ordenanza donde se tiene que hacer respetar, donde las estaciones de servicio tienen que tener una boca de expendio para taxis y remises, transporte público, y eso no se cumple.
Marita Duarte, Informa Provincia.
5:32, el tiempo en Pigüé, cielo parcialmente nublado, temperatura 15 grados, humedad 66%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar. provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Seguimos en el repaso, en esta edición cuasi especial, es una edición short, solamente hasta las 6 de la tarde vamos a estar hoy, lo amerita este contexto mundialista, del cual no vamos a anticipar nada ni decir nada, estamos más que expectantes, y sí, obviamente vamos a hablar de los temas que contienen a este mundial y que son trascendentes absolutamente, como por ejemplo el tema del arbitraje, por eso lo convocamos y le agradecemos un montón que está al aire con nosotros, Héctor Walter Baldassi, conocido como La Coneja, exárbitro internacional de fútbol y quien dirigió el Mundial de Sudáfrica 2010.
Representante argentino en el Mundial de Sudáfrica 2010, eso. Cordobés. Uno de los árbitros argentinos que más veces dirigió el superclásico del fútbol argentino, que en la ciudad de La Plata tiene la particularidad de haber dirigido uno de los superclásicos de los más recordados, sobre todo por una parcialidad, sí. Pero al que no le vamos a preguntar sobre el fútbol local, porque naturalmente queremos hablar con él básicamente sobre cuestiones que involucran las polémicas que se generaron durante este Mundial, los cambios en el reglamento que se aplicaron a partir de este Mundial y en todo caso saber si eso después se replicará en el fútbol nuestro y en el resto del mundo, qué sé yo.
Exactamente. Héctor, ¿cómo estás? Te saludan Albino y Sabrina.
Hola, Albino, Sabrina, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado.
Bien, no, gracias por atendernos en este día. No. Bueno, en principio lo que anticipaba Albino, ¿no? El tema de el arbitraje y el tema de el detalle del VAR, cuando se mira con lupa cada jugada.
Bueno, es el fútbol nuevo, es la tecnología, es el uso que FIFA le quiere dar al VAR para tener un compromiso con la justicia y darle más transparencia al fútbol. Es el lema que tiene la herramienta VAR. Y bueno, simplemente es de que se aplica a través de un protocolo, a través de los cambios reglamentarios que se han implementado a partir del Mundial, que también, le digo a Albino, ya esos cambios reglamentarios tienen que venir al fútbol argentino, que se van a empezar a aplicar a partir de que comience el campeonato, porque ya todas las asociaciones que están afiliadas a FIFA tienen la particularidad de, obviamente, tener un solo reglamento del fútbol. Y bueno, eso se va a empezar a aplicar. Y
respecto, Héctor, perdóname, pero me empiezo a meter en algunas ventanas que vos dejás ahí. Métase. Cuando vos decís con algún protocolo, ¿eso significa que en la previa se anunciaron los cambios y se explicó el procedimiento para la aplicación de cada uno de esos cambios? ¿Cómo es eso? Vos que fuiste al Mundial, ¿cómo?
Bueno, yo te explico cómo es. La IFAB es la que está compuesta por la asociación irlandesa, la galesa, la Inglaterra y la escocesa. Los cuatro, más cuatro integrantes de FIFA, que son elegidos esta colina, y tres integrantes más que están elegidos por FIFA. Dicho esto, se reúnen y buscan cómo modifican las reglas de juego. Las modificaciones más sustanciales que hubo antes del Mundial, tenía una gran preocupación, la IFAB, era el tiempo neto de juego. Para eso dijeron, bueno, le vamos a dar más agilidad y que haya menos pérdida de tiempo, por eso pusieron 5 segundos en el saque de meta, en el saque de banda, que los cambios, los jugadores sustituidos tendrían que tardar en menos de 10 segundos para salir, los jugadores lesionados tienen que estar un minuto afuera. Todo ese tipo de situaciones lograron que el juego tenga más agilidad, que haya más tiempo neto, que eso lo vamos a corroborar una vez que termine el Mundial, cuál ha sido el promedio, pero estoy seguro de que va a aumentar la cantidad de minutos netos de los que hay.
Y que no haya una, porque ustedes, vos que dirigiste muchísimo tiempo, digamos, obviamente estás recontra acostumbrado a lidiar con las mañas de los futbolistas, sobre todo el que va ganando, ¿no?
Pero era otro fútbol, era otro fútbol, y hoy está estipulado a través de las reglas, que vos podés cambiar obviamente el fallo o cambiar la decisión a través de las reglas. Antes la regla no nos amparaba en ese tipo de circunstancias. Sí. Y también, obviamente, los cambios, yo te decía, el IFAB, hay un protocolo que se implementa en lo que es el VAR. ¿Qué pasa con todo esto, estos cambios? Bueno, antes del Mundial, un integrante de la comisión de árbitros de FIFA va a los seleccionados, a las concentraciones de los seleccionados, reúne a todo el cuerpo técnico y a los jugadores y le dan la explicación. ¿Entienden? Sí, nadie sabe, nadie está con el escepticismo de que vamos a hacer a cambio la regla nueva, sino que la regla se la explican antes de que comience el torneo y le van a decir, esta es la aplicación, esto se va a hacer de esta manera y esto. todo lo saben. Y bueno, después se aplican. Y lo que hemos tenido suerte de que estos cambios protocolares del VAR han pasado jugadas, porque a veces hacen un cambio protocolar y no tenés ejemplo como para explicarlo. Pero ahora ocurrió el ejemplo que pasó el día sábado con el tema del error de identidad, que bueno, el árbitro actuó en consideración y en consecuencia de que el VAR
explícanos ese punto, a ver, el error de identidad, porque habrás visto y vos seguramente seguís de cerca todo ese tipo de polémicas, sobre todo en las redes sociales, incentivada por la pasión futbolera y demás.
Pero por la ignorancia lo dicen. Sí. No. A ver, yo te puedo hablar cuando un árbitro dirige mal, te puedo dar justificación o te puedo decir por qué dirigió mal o por qué considero que dirigió mal. Pero esta aplicación del nuevo protocolo del VAR no tuvo mala actuación el VAR ni el árbitro. ¿Qué se dice el error de identidad? Bueno, anteriormente esta jugada representa un cambio importante en la utilización del VAR. Porque antes únicamente el error de identidad se limitaba entre compañeros. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hacía la infracción el número 8 y el árbitro iba y amonestaba porque estaba cerca del número 10, el número 10 del mismo equipo. Entonces el VAR le decía, no, para. El que hizo la infracción fue el número 8.
Claro, el de la patada fue el del mismo color, pero el 8, no el...
El número 8, no el número 10. Entonces cambia la amarilla. Ah, perfecto. Pero ¿qué hizo FIFA entonces? Bueno, dijo, no, vamos a agregarle también, permite rectificar cuando la sanción disciplinaria recae sobre un rival que en realidad no cometió una infracción. El ejemplo de Paredes, ¿entiendes? Claro. Es decir, Paredes, ¿qué hizo? No cometió la infracción, el árbitro sancionó tiro libre directo y va y lo amonesta al jugador. Entonces el VAR ahí actúa, puede entrar porque el protocolo se lo permite y le dice, vení, te sugiero un off review porque el jugador que amonestaste no hizo ninguna infracción.
O sea, ahí estaba medio como la confusión de identidad, porque claro, en este caso vos habías amonestado al que no cometió la infracción, sino al otro, digamos.
Pero era del mismo equipo.
Pero era
del mismo equipo.
Claro.
Del mismo equipo. Ahora podés entrar porque el jugador tomás mal la sanción disciplinaria.
Claro.
¿Está?
O sea, digamos, a ver, y esto fue claro, o en todo caso estuvo bien aplicada la reformulación de esta norma.
Muy bien.
Porque el árbitro amonestó a Paredes, porque si no hubiesen podido revisarla.
Estamos de acuerdo, correctamente lo que vos tenés la interpretación. Si el árbitro cobra la infracción y queda la infracción sola, no entra al VAR.
Ahora, otra pregunta que te hago es la siguiente. ¿Por qué? Porque después, efectivamente, cuando la va a revisar al VAR, determina que efectivamente Paredes ni siquiera lo fauleó, digamos.
Sí.
Y que en todo caso fue una simulación de el jugador rival.
El suizo. Sí.
Exactamente, el suizo. Ahora, nosotros nos criamos, y en el fútbol en el que vos dirigías era así, con una decisión que era simulación de falta para engañar al árbitro dentro del área, era penal. Sí. Acá estaba recontra lejos. Oh, perdón, era amarilla, no penal.
Era amarilla, por eso fue cambiando, va evolucionando la regla. Hoy es el engaño en cualquier lado del campo de juego. Lo que hizo ese jugador es engañar al árbitro para que amoneste a un rival. Simuló la infracción, por eso se les dice error de identidad, no da consecuencia o lugar del terreno de juego que tenés que amonestar, te das en cualquier lugar de la cancha, ¿entendés? Entonces esto puede ser también en el área defensiva, digamos en el área rival, un delantero simula que le pegó un jugador y el árbitro cobra, lo amonesta al defensor y lo van a llamar para decirle no, pará, no hizo nada.
Clarísimo esa jugada que generó mucha polémica. Te pregunto otra, que también la vimos en algún otro partido de este Mundial. Árbitro cobra penal. Después uno ve, mira, digamos, la jugada y tiene algunas dudas. Qué sé yo, pasó, por ejemplo, en algún partido de Francia en el que dirigió Tello, por ejemplo.
Sí, bueno,
¿Por qué el VAR? ¿Qué chequearon ahí?
Posible APP.
O sea, la falta anterior.
Falta anterior a Hakimi en la salida del área de Francia.
Como la de Lisandro Martínez en Argentina.
Claro.
Ah, esa. Perfecto. Perfecto.
Chequearon eso. Seguro que chequearon eso. Porque el penal no fue penal, claro.
¿Y cuándo el VAR está obligado a llamar al árbitro para que sea el árbitro el que resuelva?
Siempre resuelve el árbitro. Partamos la base, siempre resuelve el árbitro. ¿Qué pasa? Esto lo hago con ejemplo, porque así la gente, los oyentes lo entienden mejor. Cuando el árbitro toma una decisión, le dice, comunica al VAR lo que cobró, lo que sancionó.
Sí.
Tiro libre, penal por imprudencia del jugador, porque le tocó el tobillo, todo. Cuando el VAR está en las cabinas chequeando, porque chequea todas las imágenes, cuando chequea, y obviamente lo que está chequeando no coincide con lo que le dice el árbitro, ¿qué va a hacer el VAR? Le va a decir, no reanude que estamos chequeando. Una vez que chequeó y que tiene la certeza de que el árbitro lo que cobró no se ve por televisión, lo va a invitar a un off review para que venga a ver nuevamente la jugada. Mm. Y el árbitro va ahí, le muestra las imágenes y es el árbitro el que toma la decisión. Si rectifica la jugada o la ratifica. Es una decisión plenamente del árbitro, ¿entiendes? Mm-hmm. Entonces, esa es la metodología del uso de la herramienta VAR.
Otra, te tiro otra cuestión que sí generó mucha polémica en el Mundial y acá te digo que obviamente vos me vas a decir, lo primero que te va a surgir es el árbitro no tiene nada que ver, y yo comparto, porque en todo caso lo polémico fue la determinación.
Yo te voy a decir, ya está, te iba a decir, la única polémica grande que hubo en el Mundial es la tarjeta roja de jugador estadounidense, que la puede sancionar de acá a un año.
Claro.
Bueno, ahí hay otra cosa, ahí ya hay una cuestión que realmente... Vos como árbitro de fútbol, yo siempre digo que vos, a ver, la justicia deportiva se sostiene siempre, digo, sobre dos pilares: la aplicación uniforme del reglamento y la confianza de los protagonistas. Pero cuando una decisión excepcional, como en este caso, coincide con un reconocimiento político que lo hizo el presidente de los Estados Unidos, que él se ufanaba de haber llamado a Infantino, bueno, ahí es donde ya inevitablemente se genera una percepción de cercanía entre el deporte y la política que no debería pasar. Uh-huh. ¿Está? A ver, yo digo que Donald Trump hable de una jugada, de una decisión arbitral, está en todo su derecho, que para él no es penal o que él la puede discutir, está en todo su derecho como cualquier futbolero o como cualquier persona. Ahora, lo que yo le critico y le que abrió una puerta importante a Donald Trump, que no sé cómo la va a cerrar, es obviamente poner en duda la honestidad y la imparcialidad del árbitro brasileño Rafael Claus, uh-huh, cuando él dijo todo esto, y que obviamente se tuvo el apoyo a Rafael Claus de la Conmebol y la Federación Brasileña de Fútbol, porque en definitiva es un árbitro probo, un árbitro con un gran profesionalismo, y que se haya metido de esa manera, me parece que se pasó a algunos pueblos, presidente de Estados Unidos. Pero más dicho esto, es la polémica más grande que hay, como bien decís vos, Albino, el tema de la tarjeta roja esta, que la puede cumplir de acá a un año. Uh-huh. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero bueno,
¿Cómo,
ya te pasó.
Coneja, estamos hablando con Héctor La Coneja Baldassi, un árbitro del fútbol argentino que nos ha representado en algún mundial en Sudáfrica, ¿no?
Sí, Sudáfrica 2010.
Exactamente, sí. Bueno. ¿Cómo se resuelven las designaciones de los árbitros? ¿Trata la FIFA de ser, ¿cómo se llama? Equitativa en el reparto de las diferentes...
Primero, lo que hace FIFA es saber qué clase de partido se va a jugar, las características de los equipos. Y después trata de buscar el perfil de ese árbitro para el partido ese, o digamos el perfil de un árbitro para el partido que va a dirigir. Y bueno, eso es lo que trata de hacer. Y obviamente FIFA los conoce bien. No es que lo de un día para otro sacan los árbitros FIFA. Es un proceso que lleva aproximadamente 4 años. Hay árbitros que tienen ya 4 mundiales, los que están hoy en Estados Unidos. Hay árbitros como el que lo vamos a dirigir mañana, tiene 2 mundiales, tiene Mundial de Clubes, tiene Copa América, tiene Juegos Olímpicos. A ver, los conoce FIFA, sabe cómo piensan, saben cómo actúan, saben cómo manejan el control de las situaciones, cuál es su estado emocional, todo ese tipo de cosas son las que FIFA no es al azar o simplemente una designación, sino que la estudia, la evalúa y obviamente, como te decía, pone el perfil de un árbitro para un partido tan importante.
¿Cómo analizás la representación argentina, que fue nutrida, ¿no?, en comparación con otros mundiales?
Sí, fue muy buena. El Colina, como Busaca, que son los dos representantes del arbitraje mundial, le gustan mucho los arbitrajes sudamericanos, el brasileño y el argentino, llevaron cada uno 3. Entonces, me parece que fue satisfactoria, fue muy buena, más allá que Tello en una designación muy importante, como fue Francia-Marruecos, lo pone a él en la altura de uno de los mejores árbitros del mundo, por la calidad y obviamente también por la por la seguridad que él brinda para los partidos. FIFA tiene una gran confianza en él, así que no, le fue muy bien. Y te digo algo más, ojalá que esto no ocurra, pero si Argentina no llegase a la final, puede ser un árbitro sudamericano el del final.
Qué interesante, eso.
Sí. Quedan dos. Claro. Se quedan dos, queda un brasilero y un venezolano. Para mí puede ser brasilero.
Te quería preguntar por último, Héctor, un poco también yendo a las figuras centrales, volviendo sobre una figura que fue clave, Diego Armando Maradona, y todo el contexto, ¿no?, del equipo. Sí. Mencionaba, digo, lo que fue el partido, contra el anterior partido, ¿no?, en México 86 contra Inglaterra, y lo que fue la figura de Maradona, lo que fue la vuelta del equipo a la Argentina, lo que fue la recepción, ese cruce, ¿no?, de pujar contra Inglaterra como estamos haciendo, que se mezcla, me parece, la historia, las reivindicaciones, ciertos enojos, cierta cosa soberana y demás, y lo que fue la vuelta de Maradona, muchas veces visto directamente como una suerte de héroe o figura emblema.
Sí, sí, era en otra época. Era otro momento, era muy cercano a lo que había pasado en el 82. Entonces, me parece que ha cambiado la distancia un poco de lo que ha ocurrido en ese momento. Creo que ahora la Argentina, la sociedad argentina valora y se identifica mucho con esta selección. Ajá. Me parece que ellos ven, los otros, los argentinos ven que siendo estrellas mundiales, corren, se sacrifican, se ayudan y entienden que el éxito colectivo está por encima del reconocimiento personal. Y me parece que la gente está, ¿viste?, en esto, más allá de que obviamente tenemos una memoria de todo lo que pasó y tenemos una especie de entre comillas bronca por todo lo que había sucedido con respecto a los ingleses. Pero bueno, es partido, es fútbol, deporte. El sábado también tenemos el partido de rugby entre los Pumas e Inglaterra, que se juega en Santiago del Estero. Mirá qué coincidencia, tenemos dos deportes donde nos vamos a enfrentar. Claro. Pero bueno, nada, simplemente creo que hay que tomarlo como una disputa futbolística, como una disputa del deporte, y bueno, hacer fuerza para que mañana la selección argentina pueda conseguir el pase a la final.
Perfecto. Héctor Walter Baldassi, te agradecemos un montón esta charla y te mandamos un abrazo.
Chau, Albino. Chau, Sabrina. Un beso grande. Gracias a ustedes por el llamado. Chau, chau.
Hasta luego. Bueno, hablábamos con Héctor de la Coneja Baldassi, ex árbitro internacional, súper importante porque fue el árbitro argentino que en el Mundial de Sudáfrica 2010 fue parte del staff del equipo, y él nos marcaba un poco, interesantísimo esto de cómo él marcaba los avances que se fueron dando desde un lugar súper positivo. De hecho, decía que lo interesante sería que eso llegue a Argentina también, cómo el arbitraje y las técnicas y las herramientas que se utilizan en el arbitraje pueden servir para llevar mayor claridad a una disputa que siempre genera muchísima polémica.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Mirá el Mundial con la misma pasión con que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Calle 12, casi 63, y Avenida 44, casi esquina 144. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y mucha de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido, un lugar para charlar sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Como si falta ser un ser superior. Todo depende.
Bueno, de a poquito vamos cerrando esta emisión del repaso, rarísima emisión que estamos transitando, estamos mirando de reojo las pantallas, obviamente, pero sí con muchísima emoción, con muchísima alegría, con muchísimo compromiso y también sabiendo que finalmente el Mundial es un lugar trascendente, es un lugar importante desde lo popular, desde esta cosa de que todos estamos con la misma intención, con las mismas ganas. No es estrictamente político en el sentido de ni de gestión, ni partidario, ni mucho menos, pero sí desde un lugar más lúdico, desde un lugar más visceral, desde un lugar más emotivo también. Es un espacio que nos une, nos unifica. Ahí ya hay una parte interesante, ¿no? Esto de cuando vivamos, cuando nos enojamos, cuando nos entusiasmamos, estamos todos en la misma vereda y eso está muy bueno. Esto fue el repaso que de a poco vamos cerrando. Un repaso short, un repaso más pequeño, más comprimido, porque obviamente le cedemos el espacio y con muchísima alegría a la revancha deportiva que ya se viene. Se escuchan los ruidos desde aquí, desde el estudio, que están entusiasmadísimos.